Jornadas de puertas abiertas en San Viatori Castechea de Sopuerta. Una apuesta por tu futuro profesional.
Raúl Jiménez y el Oye cómo va del martes. ¿Agur?
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos. Y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso. En Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Irratia, Oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 16 de abril, el Athletic responde al comunicado del Comité Técnico de Árbitros mostrando su asombro por citar a su entrenador y jugadores. Enseguida lo ampliamos. El Athletic estrena mañana y hasta el 28 de abril una exposición temporal con las 25 copas ganadas y con la posibilidad de sacarse una foto con la última. Eso sí, hay que hacer reserva previa, es gratuito. Vamos a conocer un poco mejor quién es Ekain Azkune, el nuevo fichaje rojiblanco llegado desde Zubieta. A las 2 sacaremos la gabarra con Iker Torrescusa, José Antonio Velilla y Javier Salazar. Y a las 3 llegará la tertulia de Bilbao Basket con José Luis Blanco tras la derrota en Tenerife y mirando ya Obradoiro este domingo a las 5 en Miribilla. Luego saludamos a Whiteman, que nos va a contar las opciones de The Reader para ser el mejor joven de la ACB. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, el 688-89-36-35. Sorteamos 2 entradas para estar este viernes en Samamés contra la Granada y una comida semanal para 2 personas en la cafetería La Fábula. 688-89-36-35. Ya saben que nos pueden escuchar y nos pueden leer en nuestra página web radiopopular.com. 1:33. Hasta las 4, Oye cómo va.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aludiada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Después de dar el quinto premio en el Gordo de Navidad, esperamos que siga la racha durante todo este 2024. Lotería Las Viñas, en Las Viñas 7 Santurchi, teléfono 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Aupa Athletic, Aurten Bay.
Desde el Grupo Solitium equipamos a las empresas con la mejor tecnología en equipos de impresión, informática, servicios IT, ciberseguridad y planes de protección de datos. Ofrecemos todas las soluciones de impresión profesional y gestión documental. Somos Grupo Solitium. Somos tu partner tecnológico de confianza. Estamos en solitium.es.
En Acota Interiorismo, tu visión cobra vida. Expertos en transformar viviendas y oficinas en Bilbao. Te brindamos un servicio donde calidad, personalización y sostenibilidad se unen para crear espacios que narran tu historia. Con Acota Interiorismo, descubre la excelencia en reformas con un toque personal. ¿Listo para el cambio? Acota Interiorismo, donde tu espacio se convierte en tu sello.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.
El Athletic ha mostrado su asombro por el comunicado emitido por el Comité Técnico de Árbitros explicando por qué se pitó ese penalti por mano de Yuri Berchiche en el partido de este domingo ante el Villarreal y ha asegurado que no está de acuerdo con la interpretación de la norma. Desde el Athletic reza el comunicado y desde el máximo respeto externo e interno hacia el colectivo arbitral queremos mostrar nuestro asombro ante el comunicado emitido este mediodía, publicaba ayer, por el CTA. Asombro porque se refiere directamente a las declaraciones de nuestros jugadores y entrenador tras el partido disputado en Samamés, que fueron efectuadas con un grado máximo de educación y, como siempre, sin dudar de la buena fe del equipo arbitral. Es más, añaden, alguna de ellas pusieron nuevamente en valor al colectivo, señala este comunicado. Las manifestaciones de Dani Parejo, futbolista del Villarreal, de que esta semana vino un colegiado a darnos una charla, imagino que a todos los equipos de primera y segunda, y nos dijo que un rebote del cuerpo en la mano sí ocupa un espacio que no es natural, es penalti, generaron una confusión añadida al malestar de nuestro equipo por el penalti señalado a Yuri Berchiche por mano. La entidad bilbaína asegura que no quiere abrir un debate, pero que no entiende las explicaciones del Comité Técnico de Árbitros. Dice así: no compartimos la explicación de que nuestro jugador se había hecho grande, es la expresión que usan, con el brazo, para tratar de frenar el disparo y la acción, no nos parece equiparable con el ejemplo del Atlético Cádiz, cuyo vídeo aparece en la nota y fue mostrado en Lezama en agosto, 9 meses antes de la charla recibida por el Villarreal, lógicamente antes del inicio de la competición. No estamos de acuerdo con la interpretación de la norma, lamentamos referirnos directamente a la jugada, pero el comunicado externo del CTA nos ha obligado a ello. Desde el Athletic prosigue, respetamos y seguiremos respetando la labor arbitral, creemos en su honestidad e independencia y continuaremos inculcando a nuestros futbolistas profesionales y de base que el buen comportamiento hacia ellos y ellas es la mejor manera de contribuir al desarrollo ordenado de este preciso deporte con unas reglas de difícil aplicación. Finaliza el comunicado que ha hecho propio Ander Herrera en su cuenta de Instagram. Se ha sumado a este comunicado del Athletic, asombrado por lo que dijo ayer el Comité Técnico de Árbitros, expresando que había acertado el colegiado por esa mano señalada a Yuri Berchiche. Ya comentamos ayer que del resto del arbitraje no ha dicho ni una palabra. Todo esto viene dado por el famoso videoarbitraje. Son ya 6 temporadas de VAR y lo cierto es que parece que no están ayudando siempre. Algunas veces sí, otras no. Depende quién esté, depende cómo se interprete, entran o no entran. Así lo expresaba Ernesto Valverde al acabar el partido.
El VAR sale para ayudar al árbitro, no para que cuando le llamen el árbitro diga vaya marrón, que alguno le ha pegado, yo qué sé, en el culo luego en la mano y va a tener que pitar penalti. Pues es que al final el fútbol es fútbol, pues es que solo hay que jugarlo. Si se ve que Prados no quiere hacer penalti y le llega un poco más tarde y le pisa, pues la ha pisado. Pues encima le sacan amarilla, pues ya el próximo pisotón amarilla también a Compesaña, que va mirando al cielo y le pisa En fin, pues esas cosas antes no pasaban. O esa mano, pues un jugador que va a tapar un... que vas a tapar un tiro, que lo tapas y haces una gran acción y sin embargo te vienes rebotado y dices, no, es que no está de forma natural, pero si no hay nadie alrededor, si el balón no sabemos ni dónde va, y eso de que no es natural, si es una cuestión de equilibrio, de equilibrar el cuerpo. O sea, otra cuestión es que, joder, que el balón vaya a entrar o que vayan a centrar y que tú te pegue el balón y estás evitando una situación clara. Que eso lo pita el árbitro sin mirar el VAR, vamos, y lo pita cualquiera. Además se ve en el campo. Pero cuando te llaman, dices, Dios, ¿qué habrán visto por ahí? Empieza todo el mundo a temblar. Bueno, esa es la cuestión, pero así estamos. Dicho esto, esperando a ver si la semana que viene le pega a uno de ellos y nos pueden pitar penalti a favor, porque ya no sabemos de qué va esto. Pero bueno, en fin, es así.
Es el Ernesto Valverde, nada más acabar el partido. Ya pudieron escuchar la revisión del VAR que hizo de la mano de Yuri Berchiche. Y esos eternos segundos de silencio de un audio editado para, bueno, pues que escuchemos lo que solo ellos quieren que se escuche y dejando claro que lo de la transparencia pues no va muy bien con el Comité Técnico de Árbitros ni con la Federación en general, a tenor de lo que estamos viendo últimamente. Y es que el Consejo Superior de Deportes está analizando la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte de incoar expediente sancionador por posibles infracciones muy graves a Pedro Rocha, candidato a la presidencia de la Federación, para definir los siguientes pasos y solicitará más información al ente por si se han cometido otras posibles infracciones. Y ha advertido que el Gobierno no dudará en actuar con toda la determinación que le permita la ley para devolver la Federación a un lugar de estabilidad. Me parece que llegan tarde, pero bueno. Ahí está la FIFA, sino también esperando. En lo nuestro, en el Athletic, los rojiblancos que descansan hoy y mañana vuelven al trabajo para preparar el choque del viernes a las 9 de la noche en casa contra el Granada. Un partido en el que tenemos muchos apercibidos. Yuri, De Marcos, Lecue, Dani García, Sancet, Berenguer, Iñaki y Raúl García, si vieran una amarilla, no podrían estar el siguiente sábado en el Metropolitano. Un Raúl García que ayer fue protagonista porque anunció su despedida, le escuchamos ayer en el Oye Cómo Va, pero es que posteriormente el Athletic colgó un vídeo de cómo comunicó a sus compañeros en el gimnasio esa despedida.
He decidido que este va a ser la última temporada de mi carrera. Tengo muy claro que este año, bueno, afortunadamente ha sido un año bonito, ha sido un año en el que he podido disfrutar, me ha marcado lo que he podido disfrutar. Por estar, obviamente, mucho de menos el día a día y el veros, pero bueno, creo que el etapa que estoy cerrando. Tengo la suerte o la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que ha estado en mis manos. Me voy con la cabeza alta y, bueno, sería, como digo, que antes de sacar nada a nivel de prensa y a nivel de fuera, decíroslo de primera mano y sobre todo deciros que muchas gracias, que os voy a echar mucho de menos, pero que estoy muy orgulloso de formar parte de este grupo, de todos vosotros y que simplemente que gracias a todos.
Ahí le manteaban. El emotivo momento de la despedida de Raúl García, cómo se lo comunicaba a sus compañeros, luego ya le escuchábamos en esas declaraciones efectuadas al club y me imagino que dentro de poco en sala de prensa tendremos oportunidad de lanzarle alguna pregunta a un jugador con 20 temporadas en primera y que se va a despedir el 26 de mayo en ese último partido en Vallecas frente al equipo de Íñigo Pérez. Un Raúl García que no sabemos si tendrá opción de marcar otro bacalao antes de marcharse. De momento, el último que ha sumado fue el de penalti, el de los 11 metros, tan importante en la Cartuja.
Rulo, uno de los mejores tiradores para inaugurar las tandas, ¿no? Que es lo que habitualmente se suele hacer. El balón para Raúl García, 11 metros. Ha acertado Murici. Hay que empezar dando tranquilidad a los tuyos. Raúl, que ya ha ganado una copa, que es el más experto. Rulo le pega. Bacalao, 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 bacalao. De Raúl, Rulo García. ¡Vaya!
Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes?
Bueno, pues ahí está el primero, ¿eh? El jugador navarro, en grito, mirando a la grada del Athletic, empate a uno.
Bueno, pues con ese empate a uno empezó el camino hacia la 25ª Copa que tiene el Athletic y que mañana va a estrenar una exposición temporal en el Museo Athletic, cuyo acceso será gratuito y en la que los Athletic Sales podrán seguir fotografiándose con el título recién logrado. La Sala de Exposiciones Temporales de San Mamés va a presentar desde mañana y hasta el día 28 de abril una muestra especial de las 25 copas logradas a lo largo de su historia. La entrada es gratuita, previa reserva. Se van a ofrecer 30 entradas gratuitas cada 15 minutos con la intención de evitar aglomeraciones. El horario de exposición será de 10 de la mañana a 8 de la tarde, siendo la última reserva a las 7 y media. Únicamente este viernes, debido al partido contra el Granada, el horario de visita se reduce y la última franja será la de las 5 y cuarto. El acceso a la sala de exposiciones será por la puerta 1 de la catedral, que se encuentra en la primera planta del estadio junto a la taberna de la Campa de los Ingleses. Por lo tanto, toda persona que quiera fotografiarse con el título de Copa obtenido en la Cartuja tendrá la opción de hacerlo hasta el 28 de abril. Hoy terminaba el último día para hacerse la foto en la zona de gradas de San Mamés, pero había tales colas que me parece a mí que los que vayan ya, pues no sé ni si van a tener tiempo de hacerse hoy la foto, pero al menos hay otra opción. Y luego ya la copa que irá al Museo Athletic, donde están el resto, y ahí ya, pues pagando el tour, pagando la visita al museo, podrán seguir haciéndose la foto de otra manera y por lo menos seguir contemplándola. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, Raúl García siempre en mi equipo. Ahora bien, si se lleva con él a Herrera y a Muniain, le haría un gran servicio al club, dice este oyente. Qué pena que el último partido de Rulo no sea en la catedral. Bueno, pero habrá un partido último en la catedral en el que se le podrá despedir. Ahora a justificar el arbitraje nefasto del domingo. Las competiciones huelen la chamusquina. Aupa Athletic. Pero el comité no explica por qué no entra el VAR en el agarrón a Nico. Montjuïc, codazo frente al Cádiz, agarrón el domingo. Pues sí, hay muchas preguntas en el aire. Espero que llegue pronto la inteligencia artificial al arbitraje. Se supone que no tendría preferencias ni fobias. Referente a lo del domingo, hace 2 o 3 años en Villarreal pasó algo parecido y no se pitó. Sí, la famosa mano de Aurier, me parece que era, con del Cerro Grande. Ya era hora de protestar por los arbitrajes mafiosos, dice este oyente. No sé cómo estará la cola hoy para sacar las fotos, pero seguro que está petado. Sí, conocemos una persona que ha ido a eso de las 11:30 y le han dicho que ya tenía 4 horas de cola tranquilamente. Ahora que son las 2:13, imagínense. ¿A qué mente diabólica se le ocurrió poner a un vizcaíno pitar al Atlético y a un balear al Athletic? Esto se podría haber evitado. Este viernes tenemos que ganar para no perder oportunidades de Champions. Vamos a olvidar a Villarreal, dice otro. El viernes tenemos un partido para ganar, porque el Atlético no va a ganar en Vitoria. Dicen en el 688-89-36-35. Una pausa y vamos a conocer un poquito mejor al nuevo fichaje del Athletic.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía. En Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
Es momento de pensar en tu futuro. Estudia formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de ciclos de grado básico, medio y grado superior de Vizcaya. Apostamos por la formación dual y la internacionalización. Orientaciones personalizadas todos los días. Apúntate en somorrostro.com. Zuretor kizuna, gurekin kizuna.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Es hora de cambiar la ley para que nadie sea discriminado por no saber euskera.
Revisaremos la exigencia de perfil lingüístico en las OPEs de acceso al empleo público para que cuenten el mérito y la capacidad.
Si quieres defender tus derechos, el 21 de abril vota Partido Popular por una Euskadi abierta.
El método Movex revoluciona la rehabilitación al desafiar la creencia de que los pacientes no pueden mejorar más gracias al uso de exoesqueletos. Movex Clinics Bilbao, en el edificio Alvia 2, noveno. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Dos menos diez, oye, ¿cómo va en Radio Popular? Queremos conocer un poco más a Ekain Azkune, el nuevo fichaje del Athletic que llegará la próxima temporada. Pichichi de la Real, este jugador de Rentería de 23 años. 10 goles, 2 asistencias en 26 partidos disputados con el filial Txuri-Urdin. Apunta a los compañeros del Correo que llegaría para 2 años con uno tercero opcional. Nosotros queremos conocerle un poquito mejor y para eso... llamamos a nuestro analista de cabecera. Javi Mera, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bien, aquí analizando lo que puede dar de sí el nuevo fichaje del Athletic, que, bueno, pues es el pichichi del filial de la Real en primera ref, 10 tantos... y que llega libre al Athletic. ¿Qué nos puedes aportar de este jugador?
Bueno, pues lo primero que diríamos de Kain, para el que no lo haya visto, es que es, yo lo definiría como versatilidad, ¿de acuerdo? Tiene condiciones de ese delantero centro, pero también reúne muchísimas condiciones para jugar, ¿no? En espacios, en descensos de apoyo, en asociaciones, y tiene, bueno, capacidad para las transiciones con unas muy buenas conducciones, ¿no? En progresión, los que hacen que el equipo propio avance metros. Y después estamos viendo que está teniendo unos números, que eso es muy importante en un delantero, números goleadores más que interesantes, que es aproximadamente aporta un gol cada 2 partidos aproximadamente, y encima con cierta efectividad. Es decir, que las ocasiones que tiene son menores de los goles que anota, y eso es importantísimo en un delantero.
Sí, seguimos con Javi Mera, que teníamos un problema técnico. Estábamos hablando de Kain Azkune, Javi. Hablabas de la versatilidad, de los tantos que ha marcado, sobre todo por los goles esperados quizá, porque hombre, 10 está bien en 26 partidos, pero tampoco es de estos que vaya arrollando. El año pasado creo que hizo 7, pero claro, en función de dónde juegues, los balones que te lleguen, y decías tú que ahí en ese sentido sí está aprovechando, ¿no?, las ocasiones.
Sí, lo que estamos viendo es que tiene mucha efectividad, porque no estamos hablando tampoco de, como en la entrada, ¿no?, que hacía, no estamos hablando de un delantero centro, un 9 específico, sino que reúne muchas condiciones para jugar, no solo en diferentes demarcaciones, aunque creo que la suya es la más avanzada, pero que sus zonas de acción varían mucho, ¿no? Por poner un símil, en el Athletic Club, ¿no?, que tenemos a Gorka Guruceta, ¿no?, que es el 9, pero lo que llama la atención es la asociación también que tiene, la capacidad para transitar y después para estar dentro del área también como jugador más referente a nivel del equipo.
Vale, o sea, le podríamos comparar un poco a Guru por los movimientos.
Podríamos, claro, si nos pusiéramos a comparar con jugadores del Athletic Club, ¿no? Sí que Nico o Iñaki o Berenguer, ¿no? Que son extremos, pero sobre todo Nico y Iñaki son jugadores mucho más profundos. Cada uno pues tiene ciertas habilidades. Nico es muy de unos contra uno, de generar muchas ventajas a partir de las acciones que él mismo realiza. Y Ekain pues es un jugador que pudiendo caer en esas zonas de banda a partir de la conducción y un buen regate, porque tiene un buen regate, se puede generar sus propias acciones, pero después también tenemos que es un jugador que llega bien a área. Y de hecho creo que lo que más se ha hecho viral, ¿no?, es el hat-trick ese que hizo, porque ha hecho 10 goles, pero lo más importante en un delantero es que los ha repartido en diferentes partidos y eso hace ver, quitándose hat-trick, ¿no?, que es un jugador pues que tiene presencia en el área, que tiene gol, y después el remate que hizo contra, si no recuerdo mal, fue contra el Real Unión, ¿no?, ese remate perfecto en el hat-trick, que lo ves como que es un jugador que tiene instinto, ¿no?, instinto rematador.
Bueno, pues va a llegar al Athletic con 23 años, lo que no va a poder hacer es alternar primer equipo con filial, que estará en primera red también, porque está a un punto de conseguir el ascenso, y ahí, no sé, si tú le ves ya para dar el salto al primer equipo, si le van a convencer para jugar en primera red, si tendrá que salir cedido a un segunda división, ¿tú dónde le ves?
Yo en principio lo que diría de Kain es, tendríamos que hablar de proyectar, ¿no? Proyectar ese rendimiento en una categoría más de élite, ¿no? Y si habláramos de la primera división, yo creo que el Athletic se puede plantear, y más con la salida de esta semana de Raúl García, en potenciar esa zona de ataque, que también sabemos que ha llegado Yaló, ¿no? Álvaro Yaló, que te puede jugar también de nueve como de extremo. Y tienes jugadores ya que están cedidos, como Javi Martón. Yo creo que es posible que haga pretemporada, pero bien dices, ¿no?, que con la edad que tiene, que son 23 años, o se le hace ficha de primer equipo, o tienes que convencerlo para jugar en el segundo equipo, o hacerle o que entre en la lista de Europa League. Yo lo veo con potencial para jugar en categoría superior, y después habrá que ver, porque al final podemos decir, este jugador viene o no viene para el primer equipo y de repente te sorprende en una pretemporada y pudiera tener espacio, ¿no?, en el primer equipo.
Claro, ya se fichó a Martón, que fue cedido al Mirandés, tuvo esa grave lesión. Claro, entre Martón y Kain para la próxima temporada, se supone que este último estaría por delante.
En principio sí, ¿no? Tú has dicho una cosa muy importante, ¿no?, que es la pena, ¿no?, de esa lesión que ha tenido pues grave Javi en el club donde está cedido. Kain ahora llega, yo creo que después se van a tener que jugar esos minutos, esos momentos, esa oportunidad en el primer equipo. Pero sí que destacaría, ¿no? Destacaría, creo que el Athletic lo que realiza es un muy buen movimiento, porque el Athletic no es presente, sino también, yo siempre digo, el Athletic debe pensar en presente y futuro, y es de los jugadores que ha destacado y puede tener su oportunidad, porque tiene, sobre todo destacaría que tiene una gran lectura del juego colectivo, después esa capacidad para actuar en diferentes zonas del campo, que es un jugador con presencia, ¿no? Aproximadamente está en el metro ochenta, juega muy bien con el cuerpo, es un jugador que puede jugar, ¿no? Puede trabajar en esos duelos aéreos cuando el Athletic quiera ser un poquito más o jugar con un estilo mucho más directo, pero después tiene condiciones para adaptarse perfectamente al estilo de juego que el Athletic de Valverde tiene.
Bueno, pues veremos a ver qué da de sí. Llega gratis la Real, que sí tenía interés en retenerle, pero bueno, él ha optado por el Atleti porque ve más fácil, ¿no? Entiendo la llegada al primer equipo. En la Real lo tiene más complicado con todos los delanteros extranjeros que hay o que pueda haber en el futuro. No sé, Javi, si nos dejamos algo, si quieres apuntar algo más sobre el nuevo futbolista rojiblanco.
Nada, solamente como estamos viendo, ¿no?, que el Athletic Club está haciendo muchísimos movimientos en categorías inferiores, ¿no?, y estos jugadores que podrían tener ese paso al primer equipo, que a lo mejor a nivel de gestión pues es un fichaje para tenerlo cogido y a lo mejor una posible cesión en un equipo de categoría superior, pues lo tienes monitorizado, lo tienes para un posible encuentro posterior, pero nunca se puede decir que eso puede ser así, porque todo va a depender de una temporada, y el Athletic Club ha demostrado, ¿no? Ha demostrado que tiene gran confianza en la gente joven, sobre todo esta temporada, y que los resultados los estamos viendo.
Javi Mera, como siempre, un placer. Gracias por arrojarnos un poquito más de luz sobre Kain Azkune, el nuevo fichaje del Athletic. Es que ricasco, gracias.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo, chao. Agur. Dejamos ahí, bueno, pues la opinión de Javi Mera, el análisis sobre el nuevo fichaje del Athletic. Y antes de la gabarra, tenemos que saludar a José Luis Blanco.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu, el Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Caixo, soy Manuel Paradales. Y en estas elecciones nos jugamos mucho. Que nos den cita en el ambulatorio en 48 horas, o no. Elegir un futuro mejor, o no. Yo elijo una Euskadi del bienestar. ¿Y tú? Vota EAJ-PNV.
Aste honetan Bilbao Orkestra Sinfonikoan, Nielsen, Mozart eta Mahler. Erik Nielsenek, bosekin batera, Emmanuel Paut txirula jotzaile goraipatua zuzenduko du. Eta Malerren bosgarrenari aurre egingo dio. Ostegun eta ostiralonetan, Paut eta Malerren bosgarren sinfonia Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Dos y dos minutos, enseguida nos subimos a la gabarra, pero antes saludamos a José Luis Blanco, que ya está en Santutxu, como todos los martes, preparado para tomar el testigo a las 3. Whiteman, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Muy bien, aquí preparados para vivir de 3 a 4, como todos los martes, como bien dices, desde el Barisar, la quinta estrella. La prórroga de Iruko a Vizcaya, en que viene, hombre, después de una derrota, llevamos 4 victorias consecutivas en Liga CB, derrota en Tenerife, y encarando lo que es el final de la temporada con los deberes hechos en cuanto al objetivo primordial, que no nos engañemos, que era salvar la categoría, y con 5 partidos por delante para
soñar,
luchar. Sí, no sé, es una situación un poco extraña, ¿no? Nos decía Jaume Ponsarnau antes incluso de jugar en Tenerife y antes incluso de ganarle a Baskonia que el equipo tiene que tratar de buscar objetivos, y los objetivos ahora mismo se enfocan primero en mantener la undécima posición y sobre todo, si se puede, dar caza al Juventud de Badalona, que es el décimo y que a priori es la última plaza que te garantiza disputar la BCL sin disputar previas ni nada por el estilo. Pero bueno, esto del baloncesto europeo que está en cambiante, uno nunca lo sabe, pero sí, ese tiene que ser el objetivo, y para ello pues ganar partidos. Vienen una sucesión de 3 partidos ante rivales que se juegan la permanencia, que Bilbao Basket los va a disputar desde la tranquilidad, y los rivales van a tener que dar el do de pecho, porque Bilbao Basket está jugando muy bien. No fue el mejor partido, sobre todo el tercer cuarto en Tenerife, pero está jugando bien, ha llegado mucho mejor que los equipos de la zona baja de la clasificación.
Y gracias a eso ya estamos salvados y pensando en luchar por Europa. Claro que sí, tenemos ahí un jugador destacado como The Reader, que opta a ser el mejor jugador joven de la ACB. Hay 16 nominados. Hombre, va a ser difícil, ¿no?, que le elijan.
Sí, sobre todo porque, pues fíjate, está ya Montero, hay jugadores muy muy importantes ya con peso específico. Hablamos de jugadores de 22 años, que hayan cumplido 22 años este año, y hay muchos de primerísimo nivel. Pero bueno, vamos a tratar entre todos de sumar muchos votos a través de la aplicación de la propia CB. Y bueno, los periodistas, en mi caso, que también puedo votar de forma individual, pues habrá que tratar de que los nuestros sean los más votados. Lo de ser MVP yo creo que es imposible, pero lo de estar en el quinteto, ¿por qué no? Habrá que hacer muchas votaciones, seguro.
Bueno, pues seguro que la gente se va a dejar el dedo ahí votando al bueno de The Reader. El domingo a las 5, Obradoiro. Me imagino que también será tema de conversación en la tertulia.
Sí, porque además es que yo creo que no recordamos la Liga ACB sin el Obradoiro. Y viendo cómo está la situación de la Liga, es para mí, claro, candidato el Obradoiro y evidentemente el Palencia a descender. Un rival que yo creo que sus últimas naves las va a enviar aquí, a Miribilla, y va a ser un partido tenso, el equipo santiagués, que bueno, pues ha habido momentos muy buenos, pero le ha tocado esta temporada sufrir y está en posición de descenso directo. Y el domingo 5 de la tarde va a ser un partido muy tenso y repasaremos su plantilla, los problemas que han tenido durante el año, lesiones, todas estas cuestiones que siempre a un equipo que está en la zona baja siempre le pasan, es lógico.
Claro que sí, ahí estaremos para contarlo el domingo desde las 4:30. A las 3 volvemos a Santucho. Gracias, Wedman.
Un abrazo, hasta ahora.
Nos damos una vuelta también por nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Dicen por aquí, no me gustó el arbitraje del partido contra el Villarreal, me puso de mal humor. A ti y a unos cuantos miles. ¿Qué pasa con el chaval de 13 años que es bastante alto? Ha fichado por el Athletic de Marino de Guipúzcoa. Ahora la Real le lleva a Zubieta y le ponen camisetas para ver si se lo quedan. Bueno, si ya tiene un compromiso, se supone que vendrá. Más, independientemente de la gabarra y del atacador de turno, el partido contra el Villarreal tenía que haberse preparado como una final más y no como una pachanga. Más, con todo mi respeto a Ekain Azkune, este chico no es mejor que Iceta. Los goles que mete ese en tres temporadas los mete Iceta en una. Mirar los goles uno y otro. Ya veremos a ver qué pasa. Aupa, Raúl Majo, con la demanda que hay con la Copa, ¿por qué no ponen más días? Lo digo porque ya no hay entradas para visitar los 25 trofeos. Pues solo es hasta el 28 de abril. ¿Por qué no ponen más? Pues había que poner una fecha, han decidido ahí. Y luego, además, tienes que pagar tu entrada para ir al museo y ahí es cuando empieza a recaudar el Athletic. Lo del bar el domingo fue de barra libre, dice por aquí. Este viernes a por los nazarís. Después nos picamos con lo del Bilbao, porque dice que se dice compostelano y no santiagués, refiriéndose al Obradoiro. Estaría de narices que la jugada de penalti que nos pitó se repita en los partidos que tienen en Europa. Barcelona y merengues, estaría de narices, claro, en contra. Este viernes hay que arrasar y ganar el resto de partidos, a por la Champions, dicen en el 688-89-36-35. Venga, nos subimos ya a la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
¿Dónde está el nuevo BMW X2?
En Enecuri Motor.
¿Cómo es el nuevo BMW X2?
Más atrevido, más grande, más deportivo. Más Enecuri Motor.
Descubre el nuevo BMW X2 en Enecuri Motor.
Enecuri Motor, tu concesionario BMW en Vizcaya, Alto de Enecuri, Bilbao.
Vive la experiencia en Bar Satélite y su nueva gerencia en Botica 10 bajo el puente de Deusto. De noche se convierte en discoteca, de día saborea sus pinchos variados. Llama al 846-662-717 y reserva tu local para fiestas privadas y eventos. No te pierdas esta nueva joya en Bilbao. Bar Satélite, tu discoteca de referencia en Bilbao.
La Gabarra en Radio Popular.
A bordo, zarpa ya la Gabarra de este martes 16 de abril con la presencia de Iker Torrescusa. Compañero, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl, encantado de acompañarte hoy.
Sí, porque es la primera vez que coincidimos, yo creo.
Sí.
Así que nada, un placer. Javi Salazar, bienvenido a Arrachaldeón.
¿Qué tal, Arrachaldeón?
Y también nos acompaña José Antonio Velilla, socio comunitario. Arrachaldeón, Beli.
Arrachaldeón, Raúl, compañeros.
Ya se han pasado las fiestas, ya hemos bajado al suelo, hemos aterrizado después de la nube en la que hemos vivido, ¿o todavía queda algo de eso?
Hemos bajado al suelo con la mano en posición normal, natural.
Natural.
Sí, bueno. Sí, ya debatiremos sobre eso, supongo, después de las... los titulares y presentaciones, pero hay mucho que hablar.
Eso es, yo creo que nos hemos caído al suelo, pues todo propiciado por la actuación, por la nefasta actuación pues del cuarteto arbitral en el campo y los de la sala BOR, ¿no? Al final, una vez más lamentable, ellos piden, pues eso, ¿no? Respeto y que creamos en su honestidad. Yo particularmente no creo en su honestidad, creo que son tendenciosos y en este caso creo que han sido tendenciosos. ¿Alguien se cree que el señor Cuadra hubiera pitado ese penalti en el descuento, pues por ejemplo, a Militao, al Real Madrid o al mismo Barcelona, ¿no? Y que no hubiera pitado como penalti el agarrón, por ejemplo, a Nico Williams.
Bueno, pero es que ya sabemos que hay un reglamento para Barça y Real Madrid y otro,
sí,
para el resto de los mortales.
Y luego ya lo del comunicado del CTA, pues ya es surrealista, ¿no? Al final todos conocemos las reglas, pero luego hay que interpretarlas, ¿no? Y si alguien cree que la acción de Yuri, el brazo está en posición antinatural y que se tira para hacerse grande y tapar el tiro, pues es que no sabe de qué va esto. Y para mí queda totalmente inhabilitado, ¿no? Tanto los árbitros que en este caso determinan que la acción es penalti como el CTA, ¿no? Al final, pues da todo que pensar. Todos sabemos cómo está la federación, ¿no?
Y es que, perdona, Javi, pero es que el comunicado encima salen para defender a su colegiado en esa acción, que para mí sigue sin ser penalti, por mucho que diga el CTA, pero luego no hablan una palabra del resto del arbitraje que perpetró en San Mamés, porque fue una auténtica barbaridad. Solo se refieren a esa jugada, sí, cuando espero que Cuadra Fernández pase a la nevera o al congelador y esté muchos partidos a ver si reflexiona, porque fue de los peores arbitrajes que yo recuerdo.
Pero un arbitraje malo en general, ¿no?
En general, porque sí. Le perjudicó también, más al Atlético, pero también al rival.
En general, el Atlético salió perjudicado, obviamente, por ese penalti que en ningún caso debería haber señalado de Yuri Berchiche, y yo creo que el claro sobre Nico Williams tras ese agarrón. Pero claro, también hay que poner ese análisis en la acción de Comesaña, que es una tarjeta amarilla, la segunda, que es muy dudosa. Entonces, yo creo que eso tiene que hacer reflexionar nuevamente al Comité Técnico de Árbitros, de que el nivel es muy bajo, y es que lo estamos viendo jornada tras jornada en todos los partidos, y yo creo que es algo que se lo tiene que replantear. No sé si un comité externo, como decían, ¿no? De que también en las propias sala BOR, pues hubiera incluso miembros que no eran del colectivo arbitral, sino de otros lados externos, como exjugadores, porque yo creo que ese análisis de los exjugadores, sobre todo en estas jugadas que dan a la interpretación, sería muy interesante.
Pero es que un exjugador no te pita penalti nunca por eso, porque es una acción natural.
Pero este mismo árbitro tampoco te lo va a pitar en otra situación o a otro equipo. ¿Cómo quiere decir? ¿Vosotros creéis que los árbitros no saben que la mano de Yuri no está en una posición antinatural y que no tiene la mano.
Si él ni la vio.
Efectivamente, pero luego la ve en el VAR, ¿no? ¿Vosotros creéis que el árbitro no sabe que esa posición es natural, que él se tira a taparla con la pierna, con el pie como la tapa, y luego de rebote le va la mano? ¿Dónde quieren que lleve la mano?
Que le va la axila encima.
Todos los jugadores, el propio Marcelino, Comesaña, todos, quitando Parejo, que no entiendo muy bien sus declaraciones para justificar lo que en ningún caso es penalti, pues bueno, todos, incluso en los medios de comunicación, los jugadores que analizan en los diversos medios de comunicación en Madrid también las jugadas, pues todos determinan que es una posición natural y que un jugador no se puede tirar al suelo con las manos pegadas al cuerpo. Entonces, yo creo que los árbitros y el propio comité también sabe que no es penalti. Yo lo que no entiendo es por qué siguen en esas, y por eso digo que no creo en su honestidad, y depende a quien piten una cosa u otra. Y este es el mismo árbitro que expulsa a Nico por aplaudirle en la cara, que es expulsión,
que está bien expulsado,
pero que no lo hace a Vinicius, con el agravante de que encima de que le aplaude le hace el gesto de que está loco. Entonces, por eso quiero decir que no creo en su honestidad, y bueno, lo del otro día fue un atraco, y para mí pues en cierto, por decirlo de alguna manera, para mí eso es corrupción deportiva.
Bueno, yo tengo muchas notas. Para hacer esto dinámico me cortas cuando quieras. Yo hago mías las palabras de Ernesto Valverde. Esto será penalti, pero para todos. Es decir, si los siguientes la misma jugada se pita penalti.
No, pero es que ya ha pasado y no se ha pitado.
Exactamente. Entonces, segundo, también estoy de acuerdo con Javi. El tirarse al suelo en tackle o a tapar o lo que sea, es a ras de suelo, es imposible tirarte con los brazos pegados al cuerpo. Es imposible. Sobre todo una jugada que viene de tapar un balón, es decir, un rebote, que no va a ninguna parte, que no hay un jugador contrario que pueda recibir ese balón, que no corta un pase, que no va a portería, o sea, es impensable. Yo estos días he visto y he oído muchas manifestaciones de árbitros, incluido Iturralde, que dice que sí es penalti. Parece que el reglamento dice que si viene de un rebote, es penalti. No es penalti si viene de un jugador, de un compañero o de tu propio cuerpo, pero si viene de un rival, pues sí es penalti.
Pero el rebote viene de su pierna, el rechace es que viene eso, de su pierna.
Es que lo que ha hecho es tapar, es que el argumento del comité, vamos, se resquebraja, viene de sí mismo, ha tapado un balón, luego rebote de un rival, imposible. De todas formas, insisto, si nos van a pitar, si va a haber otras jugadas y las van a pitar, perfecto, no pasa nada. Pero si no, como decía Javi, yo también voy a tener que desconfiar. Este es un árbitro madrileño, adscrito al Colegio Balear.
Del Atlético de Madrid.
Y hincha del Atlético de Madrid. ¿Puede arbitrar al Atlético de Madrid? Pregunto.
Sí, porque está adscrito al Comité Balear.
Pues ahí está. Y luego, abundando más, el reglamento dirá eso.
Yo no creo en conspiraciones, lo digo sinceramente. No, pienso que es que tienen el nivel que tienen, sinceramente.
Yo voy en la línea de Raúl. Creo que al final es que el nivel entero del comité de técnico de árbitros es el que es, porque lo hemos visto partido tras partido. Y yo tampoco me quiero fijar en colores, porque hay una jugada que la estaba revisando aquí, porque no me acordaba de quién había sido el protagonista, pero en un Barça-Villarreal, que es Jorge Cuenca, el del Villarreal, quien va al suelo. Una jugada muy similar a la de Yuri, que le va el rechace directamente a la mano y no señala penalti. Y en ese caso, a quien perjudica, digamos, no pitándolo, es el Fútbol Club Barcelona. Entonces, no creo que sea cosa de colores, sino de que el nivel es muy malo.
Eso es. Yo suelo decir
la distinta interpretación.
¿Son malos? ¿Con VAR? ¿Sin VAR?
Pero vosotros. Y eso es el agravante, ¿no? De que si ya el del terreno de juego es malo, que haya otro que le haga ser todavía peor, ¿no? Porque es
que,
bueno,
la falta de personalidad, perdón, porque a ti te puede llamar el cuarto árbitro, perdón, el del VAR,
sí,
ir a verlo y decir, no, mira, vale, me has llamado, perfecto, ese es tu trabajo, pero eso es un rebote que le pega a la mano y no voy a pitar penalti por eso. No tienen personalidad.
Ya lo hizo del Cerro hace 2 años con el Atleti, con un penalti clarísimo de Aurier, que hace...
Pues, sí, el de la Zamorana. Tetera, sí.
La Zamorana,
que va
un penalti clarísimo.
Pero mucho más claro, vamos.
Al balón y al final no lo pita, pero bueno, yo puedo pensar que son malos, pero vosotros pensáis que son tan malos como para interpretar esa acción como una acción temeraria, que la mano está en una posición antinatural.
Yo sí.
Y que se hace,
después del arbitraje que hizo,
es que se hace grande para tapar el tiro. Yo es que me cuesta creer que tantos sean capaces de interpretar eso de esa manera.
Yo es que no entiendo por qué entra el comité técnico de árbitros. Lo que tenía que haber hecho es agachar las orejas y punto. Y tierra trágame y dejar que pase. Pero no hasta que es un comunicado. Si tienes que sacar un comunicado cada vez de que se equivocan tus árbitros, vas a estar todo el día con comunicados. O sea, sí, no tiene ningún sentido.
Estuvo muy rápido el club, ¿no? Con esa reacción casi inmediata que yo no la esperaba. Digo, bueno, pues se quedará de brazos cruzados.
Hombre, es que el club se equivoca.
El CTA también señala directamente a jugadores y entrenador de
la única situación que un rebote a la mano es penalti en el área es cuando viene de un rival. Y como ha dicho Raúl, es que no viene de un rival, viene de ti mismo, viene del propio Yuri que bloquea el disparo y le pega a él. O sea, le pega a sí mismo. Clarísimo, te viene de ti mismo o de un compañero.
Pero no, el club estuvo bien, el comunicado. Sí, yo creo que está respetuoso.
Demasiado respetuoso.
No ha querido entrar en guerra porque sabe que no tiene nada que ganar.
Pero sí quiere quitarle la razón. Si es que no la tienes, lo tienes que decir. Mire, este rebote se ha producido de sí mismo. Luego, con el reglamento en la mano, no es penal.
Y es que luego encima te ponen como ejemplo una jugada que no tiene nada que ver con la de Yuri Berchiche. O sea, es que de verdad.
Luego, como ha dicho Iker, el arbitraje es pésimo. Para mí, la expulsión de Comesaña tampoco es una segunda tarjeta amarilla, porque está mirando hacia arriba y pisa accidentalmente
tan amarilla
a nuestro jugador, como la del penalti de Prados.
Exactamente.
Que tampoco es temeraria, como dicen.
La culpa es que se pone el listón tan alto que tiene que expulsarle.
Desde muy prontito.
Para mí, fíjate lo que te digo, tampoco es penalti, aunque le pisa, es accidental, no es acción temeraria y ya soltó el balón. Y acciones como estas no se han pitado, precisamente por eso, porque ya no ha interferido en la jugada y porque ya el balón no estaba en el pie del jugador. Entonces, es que es lamentable el arbitraje, pero es que es de principio a fin. Y luego el penal.
La María Williams, que no hace nada. Un montón de historias, que no da una.
Es surrealista.
Hay una jugada que nadie mencionó, que me extraña que no hayáis mencionado. Minuto 18. Se va Nico Williams. Se va directo al árbol, al área. Está a 5, 7 metros del área. Le zancadillean por detrás, que en sí mismo ya es penalti por la zancadilla, pero es que se va solo.
Penalti no amarilla, era fuera del área, ¿no?
Sí, sí, pero es que no fue amarilla.
Sí lo reclamamos, pedimos amarilla, pero bueno, es que una no más. Sí,
es que
sí.
Se iba al área que estaba a 5 o 7 metros.
Era una jugada prometedora, pero yo creo que al borde del área, para mí es tarjeta amarilla clara.
La zancadilla en sí mismo ya era amarilla, pero es que encima era jugada prometedora.
Sí, sí. Está claro.
Yo roja y no hubiera sacado, pero amarilla era clarísima.
No, roja no, porque a la derecha había otro.
Yo, fíjate, sinceramente, no hubiera pitado ningún penalti. O sea, a mí me parece que no es ninguno.
A mí el de Nico, el de Sánchez, que también la agarra, bueno, yo creo que
entiendo que se puede pitar, porque tú, si te ponen en el VAR, claro, es que todos te llaman del VAR y ven ese agarrón, lo tienes que pitar.
Yo el de Nico sí,
porque
que
es un agarrón.
Sí que pienso que hace la suficiente fuerza para
sí, que se puede
el
pitar.
De
Sánchez,
no.
Pero el balón ya había pasado y él no llegaba.
Puede ser.
Y como en la primera jornada contra el Real Madrid, la famosa de Unai Gómez, que es una acción que podía haber sido penalti, te dicen ellos, explican, no, pero ya había chutado, ya había pasado, pues entonces lo de Prados no tenía que ser penalti, lo de Nico Williams no es, entonces no tienes que pitar ninguno.
Lo de Nico es doble. O sea, ves las imágenes, y además es que fue debajo de mi localidad, primero le agarra de la camiseta, quizá no mucho, como la de Sanzet, quizá no suficiente, pero es que luego le abraza. Y salvo que le quiera mucho, pues es penalti. De todas formas, yo creo que, aunque me digan todos los árbitros de todos los medios que es penalti lo de Yuri, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Si quitas el sentido común del reglamento y de las acciones, si quitas el sentido común, y el sentido común dice que no te puedes tirar de otra forma, si quitas el sentido común, es que ya no es fútbol, es algo...
Bueno, es lo que decía antes de Herrera en rueda de prensa, que al final te lleva a estar, parafraseando al propio Ander, acojonado, ¿no?
Es que
dentro del área.
Si quitas eso, es que ya no es fútbol, es un videojuego, que el videojuego te dice, pues sí, te marca, lucecita roja, ha tocado en la mano, pues es un videojuego.
Hasta Mateu dijo que no era penalti, y con eso ya...
Pues Iturralde dijo que era penalti, y Muñez dijo que era penalti, pues, y no sé quién más...
Pues digo lo mismo, Dios.
Pero insisto, nadie se ha fijado En que el rebote,
no entendemos nada.
En que el rebote.
Ni Valverde.
No, en que claro. El rebote no es de un rival. Me extraña, insisto, no quiero ser pesado por esto. El rebote no viene de un rival, viene del propio Yuri.
Vamos a ver qué dicen los oyentes. 688-89-36-35. El árbitro del VAR ya la había liado en otros partidos. Malo, malo. Sí, Hernández Maeso es el que estuvo en el Real Madrid-Almería, del Bernabéu.
¿Y no estuvo también en la sala VAR cuando no avisó del penalti a Nico contra el Cádiz en el descuento? No sé si...
El del codazo, pues igual era él, sí.
Creo que era él también, no lo sé seguro.
Yo creo que sí.
Acciones como la de Paredes, sin ir más lejos, vimos a principio de temporada en el primer partido con Unai Gómez. Vale. Era mucho más largo, pero... El asunto aquí es que el nivel arbitral y el criterio que usan es pésimo. Y lo peor es que no parecen querer mejorar. Comunicado sacando pecho de los buenos que son. Es que es eso. O
sea, pero es que mienten, joder, es que mienten. Es que yo de verdad es que estoy indignado con ese tema.
Los árbitros y los llamados grandes clubes de la Liga Española nunca han querido el VAR. Pues algunas acciones claramente sancionables que con el VAR se les pitan, sin él no se sancionarían, nos dice Chisum. Yo... Tampoco creo que haya conspiración, pero a nivel particular, si hay un árbitro de Vox y puede perjudicar a un club vasco, pues eso. Bueno, aquí ya estamos mezclando ya más cosas.
Bueno, eso sí que es conspiración, sí. ¿Eh? Sí, ¿no? Sí, sí.
Ahora no tendremos partidos los viernes y lunes. Los viernes no estaban mal. Dice porque hay Europa ya la próxima temporada. Sí, sí. Recordad el gol de Vinicius que remata con el brazo. Bueno, sí, lo de la Almería que estaba Hernández Maeso. El problema no es los penaltis que pitó, sino los que no fueron revisados por el VAR y no los pitó.
Totalmente de acuerdo.
¿Pitaría en el Bernabéu jugándose la Champions el Madrid? El VAR nunca le hubiera llamado en el Bernabéu si es contra el Real Madrid. Eso 100% pues seguro. Bueno, eso tenemos todo claro que no.
Y luego hay que contextualizar un poco. Minuto 96, una jugada súper dudosa, no. Totalmente fronteriza a que no es penalti. Joder, que son ganas de ser protagonistas.
La mejor liga del mundo, dice otro entre comillas. Qué malos son los arbitrajes y cómo escuece que nuestro Atlético sea campeón de Copa y luchemos encima por entrar en la Champions. Agarrón de la camiseta en el centro del campo, falta y amarilla en el área. Es que luego lo de los agarrones, que no pita el de Sancet y Nico, dices, vale, pero luego hay un agarrón entre Berenguer y el central y Albiol, y le pitan la falta a Berenguer en un agarrón similar, es que...
Por eso digo...
Mucha culpa tiene el árbitro del VAR, ya que es mejor, aunque se equivoque, la interpretación del árbitro del campo, y el otro para acciones de sí o no.
Yo creo que el del VAR se contagió de lo que estaba haciendo Cuadra en el césped.
Entonces, ¿se puede agarrar de la camiseta? Se pregunta uno. ¿Eso forma parte del juego? ¿Para qué se agarra de la camiseta? La intensidad debe de dar igual. ¿Y qué me dices del primer penalti en contra? El pisotón se produce después de soltar el balón.
Cierto.
Para mí no es penalti.
Para mí tampoco. Cierto. El nivel cada día es peor y encima van cambiando normas y liándola aún más. Es que encima se atreven en el comunicado a decir que ellos nunca cambian... ¿cómo es exactamente la frase? Que nunca cambian la interpretación en el año, ¿no? O, uh-huh. Bueno, en fin, criterio, cuando cambian, el criterio no, cambia de semana en semana.
Pero si lo hemos visto, lo vemos cada jornada. ¿Cómo de un árbitro a otro se cambia el criterio?
Cuadra Fernández es posiblemente el peor árbitro de la liga.
No, Fuertes, el asturiano.
La norma dice que es penalti, entonces el árbitro no tiene culpa, ¿no?
Pero la norma no dice que es penalti. No, hay varias consideraciones, por eso se interpreta la norma.
Yo creo que todo es interpretable.
Claro. Yo creo que hay que refrescar. Es penalti si el rebote viene de un rival.
Pero ellos dicen que incluso, da igual, aunque sea rebote tuyo, si la mano está en una posición antinatural o haces una acción temeraria o te haces grande, sí es penalti, aunque te rebote a ti. Lo que no es penalti, si la mano está en una posición normal y no te quieres hacer grande y no quieres tapar el...
Que te pega, bueno, me está
sí, pero bueno, tú puedes ir así con las manos
de
así,
una jugada en posición antinatural. De Marcos, que le pegó en el muslo y luego subió a la mano... Eso no es penalti. Aunque lo pitaron, no es penalti. Si te viene de un compañero, salvo que le des, entonces ya no rebote, sino que le des tú al balón, no es penalti. Solo es penalti si te viene de un rival. Pero es que no venía de un rival, joder.
Ya lo has dejado claro, Beli. Venga, no, que se tiren mucho todos. Cada disputa aérea caen muertos y luego no se pitan, resucitan. categoría de declaraciones de Marcelino y Valverde tras el partido. Grande ambos. Pues mira, vamos a ir con otro tema porque si no podemos estar aquí todo el rato hablando de lo mismo. Una pausa y cambiamos de tercio.
Radio Popular, Erri Ratia.
Yeah.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
La Fábula, menú del día, de lunes a sábado, con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Galdós 2 y en la web bertegui.es.
La impresionante excursión a los lagos de Colomers, la visita a la cascada del Sau del Peix o la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Seguimos en la Gabarra con José Antonio Velilla, Iker Torrescusa y Javi Salazar. Y vamos a dejar ya el tema de arbitrajes para no enfadarnos más. Raúl García anuncia que lo deja a final de temporada, lo hizo ayer con unas palabras a sus compañeros que nos ha mostrado en la Athletic a través de un vídeo en el gimnasio, emocionado. Luego ya le pudimos escuchar ese pequeño resumen, me imagino que enseguida le tendremos en sala de prensa para poder lanzarle algunas preguntas. Todavía le quedan 7 partidos por jugar. Viene de marcar en la Cartuja ese penalti también importante para poner el 1-1 y se va Raúl García a los 37 años con unos números maravillosos. Tú, Javi, eres muy de Raúl García. ¿Te parece normal que se vaya o tú todavía le hubieras estirado un añito más?
Bueno, yo tenía claro, o pensaba que ya, que aunque él hubiera seguido en el fútbol, pues que el Athletic, pues que ya, pues que no le iba a renovar y que iba a dar paso pues a estos jóvenes, ¿no? Que están llegando pues en esas posiciones, ¿no? Como Unai, Jaureguizar, y bueno, pues ahora también viene Yaló, entonces bueno, a ver qué pasa con Nico Serrano, ¿no? Entonces yo creo
que... Azcune, que llega, no sabemos si va al primer equipo o no.
Yo creo que no lo hará Martón si regresa, bueno, en fin. Yo pensaba que ya su ciclo en el Atlético pues iba a tocar a su fin, ¿no? Pero al final, yo siempre he sido muy de Raúl, llegó al Atlético con 29 años y con cierta controversia, ¿no? Por esas presuntas declaraciones que había hecho en contra del Atlético y porque parecía que cuando jugaba contra nosotros, pues que se excedía un poco. Luego ya hemos visto lo que es Raúl y que Raúl en el campo no te regala nada y que se comporta de esa manera, siempre con una actitud deportiva, pues contra todos los rivales, ¿no? Al final creo que se va con unos números espectaculares. Como he dicho antes, llegó con 29 años y al final acumula más de 350 partidos y más de 80 bacalaos. Y al final, pues para mí ha ganado 2 títulos siendo protagonista en la Supercopa, pues un poquito más. El otro día, la final, jugó toda la prórroga y encima, pues fue uno de los que marcó, los que dio la tranquilidad con ese primer penalti, con ese primer bacalao. Y al final, pues como digo, pues yo creo que se va como una leyenda, ¿no? Por los números y por lo que ha sido dentro del club un referente en el vestuario. No hay que ver cómo hablan todos sus sus compañeros de él, ¿no? Tanto los jóvenes como los más veteranos, y solo hay que ver, ayer cuando anunció en el gimnasio Lezama que se retiraba, pues cómo se comportaron con él, ¿no? Al final me da pena, pero bueno, como él mismo dijo, pues todo se acaba en la vida, y bueno, pues ya te digo que ha sido un orgullo que esté en el club, también para él creo que ha sido un orgullo estar en el Athletic. Dijo que la filosofía del Athletic, pues que va mucho con lo que es él como persona y con su forma de ver la vida, y que al final pues es un Athletic sale más, ¿no?
Yo creo que al final hay que tener en cuenta las circunstancias o el futuro que tiene por delante esta plantilla, que juega un ritmo muy muy alto. Pedíamos rock and roll a Ernesto Valverde, este año se ha demostrado que ese rock and roll ha llegado, y jugadores como Raúl García yo creo que ya no están para ese ritmo. Creo que no se le puede reprochar nada de estas temporadas. Desde el primer momento demostró que era un profesional como la Copa de un Pino, como lo había demostrado en Atlético de Madrid, como lo había demostrado en Osasuna, y los ciclos se tienen que cerrar. Si le preguntas a Raúl García una mejor manera de cerrar un ciclo que con un título, yo creo que no podría imaginarlo de otra manera. Tiene 37 años y es uno de esos jugadores que no tiene que dejar que el fútbol retire al jugador, sino que él tiene que ser el que tome la decisión, y creo que en ese sentido es un futbolista muy muy inteligente, y adelante con la decisión que ha tomado, porque creo que es la correcta.
Pues yo empezaré por reconocer que no quería que viniera. No me duele en prendas.
Tú y muchos no querían verle con la camiseta del Atlético. Algunos decían que iban a romper el carnet. Cuando debutó con el Getafe marcando de cabeza, ya se ganó a la gente.
Tanto no. Lo que pasa es que, bueno, pues me ha demostrado que algunos hablaban de sentimiento de Atlético, que no tenía sentimiento de Atlético. Bueno, para mí Raúl García tiene sentimiento Raúl García. Es decir, donde va y donde ha ido, lo ha dado todo. Que si pensaba que iba a renovar o que podría renovar, bueno, yo particularmente ahora pienso que sí, que podría haber, en el rol de suplente y en su rol didáctico en el vestuario, que sí podía haber renovado. Hombre, depende de las circunstancias económicas también, ¿no? Ahora bien, las últimas jornadas, pues la segunda vuelta, yo creo que no contaba mucho Ernesto con él, y bueno, pues ya se podía intuir algo de esto. Lo que no sé si va a marcar tendencia, como se dice ahora,
porque hay jugadores que acaban el 30 de junio, hay unos cuantos nombres encima de la mesa. Pues venga, vamos a hacer una pequeña ronda, a ver qué me decís. Muniain, el capitán, que ha hecho de maestro de ceremonias toda esta semana, acaba contrato. ¿Pensáis que va a renovar, que va a seguir?
Pues, ¿que va o que debe?
Bueno, pues las dos, si quieres, me puedes contestar a las dos.
Pues yo no tengo claro, es la duda que tengo ahí, ¿no? Al final también yo creo que el club sí que le va a ofrecer renovar, por lo menos por una temporada más, por ser quien es, ¿no? Y por lo que lleva a sus espaldas, ¿no? No olvidemos que es el segundo jugador tras Ángel Iribar en partidos jugados con esta camiseta. Y yo tengo mis dudas. Ahora, también hay que ver lo que quiere pensar él. Al final yo creo que él, con 31 años que tiene todavía, cumple 32 creo que en diciembre, pues él, yo creo que querrá pues seguir desarrollando de otra manera su participación en el fútbol. Yo creo que le gustaría pues participar más en el equipo que esté, y yo por eso tengo mi duda si va, porque como ha dicho Iker, ¿no? Este Athletic pues quizás no se adapta a las características de Iker, ¿no? Al perfil de jugador que tiene. Para mí sí que podría tener más minutos de los que le da el entrenador, pero bueno, si sigue Valverde, pues va a contar muy poquito con él, como está haciendo este año, y yo tengo la duda de que él quiera seguir en estas circunstancias.
Al final, en el tema de la edad hay una diferencia muy significativa en comparación con Raúl García, ¿no? Son 7 años, si no me equivoco, de diferencia, pero hemos visto que Iker Muniain también ha ido quemando etapas dentro del Athletic, desde ser muy protagonista, de llegar a ser el capitán, a pasar a ese rol más de papel residual, digamos, pero yo creo que sí que habría que mantenerlo una temporada más que nada por lo que es fuera del campo, por lo que es dentro del vestuario. Se ha visto, ¿no?, que es el nexo de unión entre los jóvenes, entre los más veteranos, y en ese sentido, siempre que sea con un caché adecuado
a su nuevo rol,
adecuadas a su rol, yo creo que habría que tomar esa decisión. lo haría por un año, obviamente. No creo que se pueda prolongar más el contrato. Habría que ir temporada por temporada, pero yo sí me quedaría con el capitán.
Pues mi opinión es que sí, que habría que renovarle. Yo creo que todavía tiene mucho juego. Tiene la cabeza mejor amueblada que hace unos años. Y yo creo que sí habría que renovarle. Ahora, las dos partes implicadas, ahí yo ya tengo dudas. Es decir, dudo de que el club quiera renovarle, salvo unas condiciones pues muy, muy, muy bajas, porque llega mucha gente, porque hay mucha gente. Y también, él también tengo dudas, porque por una parte estoy seguro que les gustaría ser one club man, ¿no? Pero como cree que eso igual no lo va a conseguir ya, porque como decía Javi, tiene 31 años, todavía es joven para los tiempos que corren, pues si tiene que prescindir de ese título de one club man, pues igual prefiere romperlo antes, y estoy seguro que va a tener ofertas. No creo que se quede aquí, probablemente no creo que se quedaría aquí, creo que igual pues aprovecharía otras ligas incluso más exóticas.
Antes de seguir con otros jugadores, no os he preguntado por el míster. Yo es que doy por hecho que va a renovar. ¿Alguien tiene alguna duda?
Yo ya lo dije el día de la final, en la retransmisión. Me miraba con Whiteman y yo creo que ha cerrado un ciclo también. Ha ganado, no puede aspirar a más. Bueno, aspirar, por supuesto que se puede a más con la final de la Europa League en San Mamés en el horizonte, pero es muy difícil. Yo no descartaría que diga que hasta aquí hemos llegado.
Creo que se va a quedar un año más. Creo que bueno, cuando acabó el partido y dio la rueda de prensa, habló en primera persona de jugar el año que viene en Europa. Puede ser que lo hiciera en nombre de todo el grupo, pero bueno, yo creo que un añito más se va a quedar y que querrá disfrutar del Athletic una vez más en Europa.
Y el otro día dijo antes del partido contra el Villarreal que eso no era un problema, que no iba a haber ningún problema. Yo
sí, dijo que estaba todo un poco parado por toda la vorágine, pero que ya hablarían y que no habría ningún tipo de
yo problema. Yo leyendo entre líneas no creo que haya demasiados problemas, y además, bueno, pues llega con la copa, lo que decíamos un poco en el partido, ¿no? Llega a la renovación con la copa, la pone encima de la mesa y digo,
lo que está claro es que se ha ganado decidir él mismo su futuro.
Ahora mismo es una figura incontestable dentro del Athletic y de toda su afición.
Y por fin tiene ese cariño de la afición que yo creo que le ha faltado, ¿eh? Muchos años.
Que se ha humanizado.
Se ha humanizado.
Sí, quiero decir, antes esa frialdad que demostraba en los últimos acontecimientos ha demostrado que es de carne y hueso, que no es de hielo. Sí,
se emocionó en Sevilla.
La actitud otro día, nada más darle la mano a Aguirre, ¿no? Cómo se echa las manos en la cabeza y cómo celebra.
De no creérselo, sí.
A mí me sorprende por lo que dice Beli, ¿no? Por esa frialdad, entre comillas, que ha mostrado. Tampoco frialdad, ¿no? Pero esa falta de efusividad, digamos, que ha mostrado en otros momentos, y el otro día le vi desatado. Por eso creo que va a seguir un añito más y sería muy bueno, ¿no? Para que esta plantilla, estos jugadores jóvenes también sigan progresando y
darle continuidad a este proyecto, a esta obra, ¿no?
Y esta idea de juego que este año está llegando pues a un momento importante, ¿no? Con ese título y la forma de jugar los partidos y de encarar. Yo el año pasado le acusaba un poquito, yo fui uno de los que le acusó y de los que pensaba que estaba un poco de vuelta ya, ¿no? Como entrenador.
Es que de hecho decíamos, ¿no? Uriarte apuesta por el rock and roll y trae a Ernesto Valverde. Era un poco contradictorio, pero se ha demostrado que al final se ha apostado por esa gente de abajo y ha sido rock and roll puro.
Incluso la forma de encarar los partidos, ¿no? El año pasado, desde mi punto de vista, lo veía como más conservador, como que no era por todas. Y este año, desde el primer partido contra Madrid, yo creo que no llegamos en
pero la temporada pasada el equipo empieza con una presión muy alta, siendo un equipo pues que sí se veía, pero luego con el paso de las jornadas pasó también a ese
después
rol
del
más,
mundial, sobre todo
más conservador. Vimos durante bastante tiempo esa pareja de centrocampistas más de contención, y eso sí que nos hizo pensar un poco
totalmente
que quizá
de acuerdo
podía estar pasado de vueltas.
Yo no os he contestado a la pregunta, yo creo que el título y la clasificación y así ha sido decisivo. No quiero decir que antes no lo tuviera pensado, pero yo creo que antes, pues si no hubiésemos conseguido la clasificación y si no hubiésemos conseguido el título, pues igual decidiría cambiar de aires. Pero yo creo que esto, pues creo que se merece la renovación. Creo que la directiva debiera acometerla. Creo que tampoco va a ser barata. creo que tampoco va a ser barata. Y, por cierto, el otro día un programa de televisión que es un chiringuito, pues alguien decía como exclusiva que le interesa al Barcelona otra vez.
Eso aparte que no me lo creo. Y
yo tampoco.
Y viniendo del personaje del que viene. Pero bueno, yo al final creo que esto también a Ernesto Valverde le relanza como entrenador una vez más, ¿no?
Desde luego.
De cara pues a ese mercado internacional, quizás a la Premier. Y bueno, me alegro también, ¿no? Porque creo que es un gran entrenador y una muy buena persona, que es un tío corriente, ¿no? Nadie, pues todo lo contrario, pues que los Mourinho y compañía, ¿no? Y que hace que el fútbol sea algo más humano, ¿no? Y que esté más cerca de la afición. Y en ese aspecto me alegro, por supuesto, por la Athletic y también por él.
Nos dicen los oyentes en nuestro WhatsApp, me alegro de que por fin se le esté valorando a Valverde. No es frialdad, es seriedad, decía otro. Tampoco creía en Valverde como abanderado de esta nueva era, pero Ernesto nos ha cerrado la boca. Nadie había sacado tanto partido a estos jugadores.
Es que es seriedad y también le hemos visto durante mucho tiempo en las ruedas de prensa mucha tirantez, ¿no? Como que todas las críticas que se podían vertir sobre él le dolían realmente, y ahora sí que le hemos humanizado un poco en las últimas fechas, viendo que se emocionó en Sevilla.
Aparte que puede ser serio y no ser frío, ¿eh?
Sí, bueno, desde el final...
Yo soy muy serio,
¿eh?
Sí. Valverde seguirá seguro. Muniain, mito del Athletic, debe seguir. Herrera sería muy bueno otro año, teniendo Europa. Ahora os pregunto por él y por Dani, que cree que ya ha cumplido ciclo. Hay un montón de mensajes. En caso de que no siga Valverde, ¿hay algún nombre que os venga a la mente para sustituirle? No vamos a entrar en eso porque creemos que va a seguir Ernesto Valverde. Por ser quien es, no se ha de renovar, solo si se es efectivo por juego y posibilidad real.
Yo creo que habla de Muriain.
Es que ricasco, Rulo. Antes no sé, pero ahora sí que creo que tienes un sentimiento Athletic sale. Bueno, es un gran profesional. Yo creo que
al final yo creo que en el fútbol de hoy en día hay que dejar muchas veces de lado los sentimentalismos, las emociones. Obviamente el fútbol es emoción, pero con que rindas en el equipo...
Él quiero decir que cuando llegó al Athletic, evidentemente no era el Athletic sale, está claro, era un profesional que se le presentó la oferta, le pareció atractiva y vino al Athletic, pero después de estos 9 años yo creo que ese sentimiento está ahí. De hecho, ayer pues lo dijo de la manera que he dicho antes, ¿no? Al final él dice que la filosofía del Athletic que va mucho y es muy parecida a lo que es él como persona. Entonces, yo creo que lo dejó claro y dijo que un parte de su corazón pues que también es Athletic sale. Evidentemente pues no va a decir que es totalmente Athletic porque ha estado también 9 años en el Atlético de Madrid, él viene de Osasuna a tajonar. Entonces, bueno, pues él en ese aspecto es muy prudente, pero a mí no me cabe ninguna duda que él ha disfrutado estos 9 años y que se ha impregnado de la filosofía y de la forma de entender el fútbol.
Tenemos que parar. Una pausa, la última, y seguimos en La Gabarra.
Radio Popular, Herri Ratia. Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. BAM. Tú eliges, elige bien, matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Vota y decide mejorar Osakidetza con 2.000 nuevas plazas.
Eneko Andueza Lendakari. Vota Partido Socialista de Euskadi. Vota al que decide.
A
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas Rollo de Bermeo. Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Recta final de la Gabarra. Estamos hablando de futuro, de Valverde, de Muniain, pero hay otros nombres propios que también finalizan contrato el 30 de junio. Por ejemplo, Dani García, ¿pensáis que tiene opción de seguir por aquello de que hay Europa? ¿O ya saliendo chavales como Jaureguizar está cubierto?
Yo aquí lo tengo bastante claro, yo no renovaría a Dani García, otro de los futbolistas que creo que hay que agradecerle el rendimiento que ha dado durante estas temporadas desde que llegó de Eibar. Ha tenido un papel fundamental sobre todo en esa primera y segunda temporada, pero yo creo que ya ha llegado su momento de decir adiós, más que nada por lo que comentaba Raúl, por el paso firme que parece que llevan futbolistas como Mikel Jaureguizar. Yo creo que tampoco hay que despegar la vista de otros que vienen desde el Bilbao Athletic, que igual no han entrado en las ecuaciones de Ernesto Valverde durante toda la temporada, pero que pueden tener en un futuro protagonismo, como es el caso de Beñazguer Navarrena, y yo creo que sí, que hay que decirle agur.
Bueno, aparte de que hay cedidos por ahí, ¿no? Está el propio Vencedor, que está cedido en el Eibar, podría ocupar esa posición, y yo sí, lamentándolo mucho, porque creo que también es otro jugador que lo da todo, que es lo mínimo que se puede pedir en el Atleti, por supuesto, pues creo que ha llegado el momento de decir agur.
Lo mismo que mis compañeros, ¿no? Al final yo creo que ha sido un profesional que le ha dado mucho al Atleti, que el Atleti le ha dado mucho a él también, y hay que dar paso a los jóvenes, ¿no? No sé si el caso de Vencedor, porque la sensación que da es que Valverde no contó absolutamente nada con él, pero pues bueno, el propio Unai Gómez puede jugar también ahí, a ver Jaureguizar, entonces yo creo que es un jugador que en estos momentos, pues con 34 años ya, pues se puede prescindir de él.
De Marcos va a depender de lo que él quiera. ¿Le veis renovando con esto de que hay Europa otra vez? ¿O con la Copa dice, mira, hasta aquí he llegado, mejor momento imposible?
Hombre, volver a jugar Europa es un aliciente muy importante. Lo que pasa es que, pues igual no juega, ¿no? De todas formas, si no renueva, a mí me gustaría contar con él un añito más.
Bueno, y que sabemos que llega un lateral derecho desde el Alavés.
Eso te iba a decir, que de todas formas la transición se está haciendo, si se confirma, claro, de una forma pues inteligente, ¿no? Si viene Orozabel, bueno, pues está Orozabel. Se ha renovado Yuri para el otro lateral, ahí está Leque, que también ha renovado y también...
Está sí, Imanolo, aunque juegue poco, ahí está.
También Hugo
está,
Rincón.
Hugo. Y no sé, yo creo que se merece el premio de jugar en Europa.
No, pues va a depender de él. O sea, sí, va a depender de Óscar de Marcos, de lo que quiera hacer.
Al final, yo es con el que tengo dudas, más que nada por la decisión que pueda tomar él, porque yo creo que el club lo tiene muy claro de qué es lo que él decida.
Sí, sí, está claro. Y yo, lo que pasa es que me da la sensación de que él está más por el no que por el sí, pero bueno.
El año pasado ya dijo que estuvo a punto de dejarlo, al final ha demostrado que ha estado a un buen nivel, de hecho Valverde cuenta con él, si él está bien físicamente, es la primera
jugó la final y siempre que está medianamente bien juega.
En ese lateral es un hombre de confianza de Ernesto, me imagino, por además de por su aportación como futbolista, también por su aportación dentro del vestuario.
Exacto.
Y esa tranquilidad y ese pozo que aporta en el campo, y va a depender de él. Ahora,
que igual le convence todo esto, a ver, que es muy bonito de decir adiós, Copa del Rey, Gabarra, te marchas por todo lo alto, que él quiere irse así, ¿eh? Él quiere irse en alto, pero claro, si te dice Valverde, venga Óscar, quédate otro añito, que tenemos Europa, que va a haber muchos partidos, que te necesito.
Mi sensación es que él querría dejarlo, por ya lo que dijo el año pasado y por alguna entrevista que ha dado. Ahora bien, si, como dices tú, Valverde le pide pues ese añito extra, pues seguramente lo hará.
Lo que tengo claro es que se va a quedar en el Atleti.
Bueno, yo creo que si lo deja de primeras, todos los jugadores quieren por lo menos un añito de tranquilidad, sí, sí, sí. De alejarse de todo y luego ya veríamos. Eso me lo dijo hoy por lo menos en una entrevista, que primero desconectar y luego seguro, seguro. Además, un tío como Óscar de Marcos tiene que estar en el Athletic, en el puesto que quiera.
Un mito dentro del club.
Sí, y los valores que representa, o sea, que está, Óscar de Marcos.
Pues vamos. Con Goico, como estuvo Gurpegui, etc.
Sí, sí, sí. O incluso un papel más relevante le apuntaré yo. Pero bueno, esa es otra historia. Centrémonos. Herrera. ¿Qué haríais con Herrera?
Pues con un, con una revisión médica y un certificado médico de que está sano, nah, sí.
Sí.
Si no, si no...
Digo, es que viendo los minutos del otro día aporta muchas cositas muy diferenciales.
Sí, pero ¿cuánto, claro, cuánto
es que
aporta?
Ese es el problema.
Y estamos hablando contra un rival que estaba con uno a menos, encerrado, ahí sale su calidad, está claro. Pero ¿cuánto
creo
ha
que,
sumado?
Que es el futbolista con más calidad de la plantilla, ¿seguro? Pero no le renovaría.
Vamos a ver, para mí la duda es el aspecto físico, como para todos, porque por desgracia en las dos temporadas que llevan el Athletic en esta nueva etapa, pues no le hemos podido disfrutar.
Y esta está ni tan mal, la temporada pasada fue...
Pero al final, en cuanto juega dos partidos completos, pues ya vuelve a recaer. Evidentemente, como dice Iker, es el jugador con más calidad dentro de la plantilla y quizás con más inteligencia también táctica, ¿no? Si estuviese bien, y como es un jugador diferencial, como es un jugador con un perfil que no tenemos, pues yo sí que le renovaría. Ahora, hay muchas variables ahí, pues que te hacen pues sopesar mucho esta continuidad.
Beli.
Mira, yo ya he dicho que con un certificado médico...
Pero que no sea el que mandaron desde el PSG.
No, empezamos de cero, lo mandamos donde sea, que se revise bien.
Hombre, yo creo que lo va a tener difícil seguir, pero bueno.
Yo lo veo complicado.
Y luego la cuestión económica también, porque estoy seguro que tiene una fichita alta y eso...
Hombre, eso por descontado.
Eran otras circunstancias.
Pues eso por descontado. Me queda otro nombre, Belilla, que no me da tiempo. Berenguer.
Por supuesto que
el
sí.
El héroe de la Cartuja.
Yo es que no tengo ninguna duda. En el momento que le ha tocado dar ese paso adelante por la ausencia de cualquiera de los extremos, ha dado ese do de pecho, dos bacalos frente
no,
a la
yo,
Real.
Yo, ninguno,
dos...
ninguno tenemos duda. El problema es que no ha renovado todavía si creéis que se puede torcer la cosa.
No sé si habéis leído esa declaración de amor a la ciudad y al club por parte de su mujer el día de la gabarra. Decía que se había llegado a enamorar, ¿no? De la ciudad, del club. Y que se sentía muy orgullosa de la familia que habían generado más allá del terreno de juego. Y yo creo que eso también da de cara al futuro pues la posibilidad de que siga, ¿no?
Él también ha dicho, yo le leí que quería seguir, que le gustaría seguir. Ahora, la competencia...
Pero con sus condiciones, claro, que había trasladado a la directiva, claro, evidentemente.
Claro, la oferta de la directiva pues no parece que no le satisface. Y luego es verdad que están los dos Williams y ahora llega Jaló, que también juega...
Pero necesitas al final dos
para
cada posición.
Yo le firmaría a ojos cerrados. Pero claro, yo creo que la cosa está en él, en aceptar esas condiciones que le pone,
claro,
el club.
Y que la directiva trae a Yalo y lo quiere usar como baza, me imagino, que para bajar un
también,
poco la pasta.
También está pues el futuro de Nico, ¿no? Que después de la temporada que está haciendo van a venir clubes con
y miedo
mucho
a
dinero
la Eurocopa
para él.
También.
Pero entonces... yo creo que el año que viene Nico va a seguir aquí. No empecemos con el culebrón otra vez, por favor.
Sí, pero Raúl, ya no te hablo del año que viene, pero para dentro de dos años hay que mirar un poquito a futuro. Es un jugador de 28 años que para mí aporta mucho, tanto en ataque como en defensa, y por mí le renovaría, sin duda.
Sí, yo en el caso de Berenguer tampoco tengo dudas.
Yo tampoco tengo ninguna duda. Dudo que la única duda es que él no creo que no le gusta su situación en el club.
Bueno, es el jugador número 12 ahora mismo, pero habiendo cuatro competiciones el año que viene, yo creo que tenía bastantes más partidos. Tendrá... la próxima campaña.
Y que irse a otro equipo, se habla de Sevilla, tampoco le va a asegurar jugar de titular, porque en Sevilla ya sabemos, si no encajas desde el principio, ya sabes dónde vas. Sí. Te fichan a otro mercado de invierno, de cualquier
sitio. Puedes ganar algo más de pasta, dependiendo de lo que le estén ofreciendo aquí.
No sé yo si Sevilla está para pagar
más. Va libre, no lo sé, que podría ganar algo más de pasta, pero luego también hay que estar en ese club, ¿eh?
Es que es una plaza complicada, ¿no? Para
eso, muy complicada.
Yo, vamos, no se me ocurriría ir allí ni loco. Pero
vamos
bueno.
a mirar, por ejemplo, al de Ondarroa, ¿no? El año pasado se nos marchó al Barcelona y fijaros la situación que tiene. Sí. Que marcharse fuera de aquí suele hacer bastante.
Pero también vivió la fiesta desde la Ría, ¿eh?
De hecho, yo creo que esa es la última pregunta que tenías que plantear.
Javi,
¿cuál?
La de la vuelta de Íñigo Martínez.
Ah, no creo.
Espera, a Javi le voy a decir una cosa. Javi, dame pan sobre Íñigo. Dame pan y llámame tonto.
Pero ¿tú crees que ahí le anda mucho más pan que aquí? No lo sé, no tengo claro.
Solamente la ficha de hombre, la prima de fichaje.
Hombre, lo que está claro es...
puede pasar con Berenguer,
¿eh? No iba a estar descalzo en ningún sitio. Ahora, tiene que ya estar yendo algún curandero de esto. Es decir, qué mal de ojo me han echado, que salgo de la Real, gana la Real, vengo al Atleti y no van a Europa, no gana nada, me marcho, de repente van a Europa, ganan la Copa. Y es un mal de ojo.
Igual gana la Champions este año.
Sí, seguro. Espero y deseo que caigan. Hoy juega, ¿no?
Sí, hoy.
Contra el PSG tiene un 2-3 de ventaja en la ida y el Atlético de Madrid también a las 9 contra el Dortmund en Alemania con un 2-1 a favor.
A ver si con un poco suerte caen los tres y bueno.
Una pregunta rápida.
Y fácil.
Sí, es fácil, seguro. Para ti sí, todas. Si Real Madrid o Barça ya quedan campeones.
No, quinta posición, de ninguna de las maneras.
No, quinto no va a Champions.
Ni aunque haya tres españoles en las semifinales.
Vale.
Ves, te lo ha resuelto Iker.
Pero bueno, van a caer los tres en esta jornada, ¿eh?
Y nada, me tienes que decir.
Que hay partido el viernes, ¿no?
El partido del viernes, claro. Después de empatar contra el Villarreal, tienes que ganar sí o sí al Granada en casa. Para seguir aspirando a la Champions. Resultado, José Antonio Velilla.
2-0.
¿Y jugador clave? Ese
Unai
no juega.
Gómez, Unai Gómez.
Iker Torrescusa.
3-0, Alex Berenguer.
3-0, Alex Berenguer. ¿Y Javi Salazar?
Pues iba a decir 4-0, iba a decir Alex Berenguer y mantengo a Alex Berenguer también.
Con un 4-0.
Eso es.
Vale. Pues gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse, hasta la próxima. Cerramos la gabarra. Pausa y nos vamos a Santutxu para hablar de Bilbao Basket.
Oye, ¿cómo va?
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no